Estamos en un estado de conmoción. A ver, Paco Marvenda, don Francisco.
Don Federico.
Recordaba yo antes cuando la candidatura de Valls, Cristian Campos, creo que estaba presente. Y no sé si estaba Eduardo Inda, el día en que dijo don Francisco que era una mascota que se había comprado la burguesía catalana para disfrutarla unos meses y que, por supuesto, ni le iba a servir a Barcelona, ni a Ciudadanos, ni tal. Yo tenía buena opinión de Valls como ministro del Interior, porque, bueno, dentro de lo que es un ministro del Interior, que siempre es popular, porque defiende la ley, en todas partes eso está bien, pero sobre todo porque era un tío que bajaba a la calle y estaba con los antidisturbios en los disturbios de Lyon. O sea, que era una cosa, es donde Fouché masacraba a la gente y tal. Y el otro día, en la entrevista que hicimos, estuvo realmente muy bien. Muy bien. O sea, muy, muy suelto, muy brillante y tal. Pero claro, los resultados en las encuestas son tales que ayer supimos que Rivera no va a hacer campaña con él, el que lo había traído, y que manda Inés.
Sí, sí. Que hubiera sido una magnífica candidata a la alcaldía de Barcelona, pero se empeñó. Mira, el otro día, el martes, salía de una reunión y...
¿Pero tú cómo sabías lo de la mascota? O sea...
Sí, porque ya me conozco la burguesía catalana, ¿no? Claro, desde pequeñito
yo,
ya...
Yo digo, exagera un poco, ha salido... clavado, o sea...
A veces acierto pocas, ¿eh? Pero mira, es muy... El otro día salía de una reunión y habíamos estado hablando del tema de Valls, ¿no? Y ya sabes de que yo soy muy crítico, no con él como primer ministro, que creo que estuvo bien, aunque destrozaron el socialismo francés y el Palacio Solferino, lo han tenido que liquidar.
Probablemente se hubiera destrozado.
Pero bueno, él estuvo ahí.
No, pero como ministro del Interior, antes de ser primer ministro, fue bueno.
Sí, yo tuve la oportunidad de coincidir con él varias veces y tengo, insisto, buena oportunidad. Pero un amigo, una persona muy importante de Madrid, me dijo, dice, claro, es que esto de Valls es como absurdo. Tú imagínate que nos traen aquí a Madrid a un hispano-británico, nos lo presentan para la alcaldía y vamos, ni de broma, ¿no?
Sí. Dice, ¿qué John
hace?
Elliot.
Sí, ¿qué hace aquí John Elliot aquí viniendo a ser candidato a la alcaldía? En cambio aquí, en Barcelona, uy, qué bien, oye, pues nada, es ese complejo que tenemos los catalanes de no haber tenido corte y de ser provincianos, ¿no?
Sí, puestos a corte la de Francia, pues enfrente te desprecia.
¿Te acuerdas? Bueno, eso pasó cuando le ofrecieron, bueno, yo me imagino la escena ofreciéndole a Luis XIII que fuera conde de Barcelona, a Richelieu partiéndose de la risa, diciendo estos memos, estos bobos, ¿no? Sí. Y lo utilizaban para intentar
deshacer España. Además con una reina española.
Y si te acuerdas, ya para acabar, de Senillosa siempre me decía en broma, y dice, fíjate, estábamos en una celebración, dice, aquí en Barcelona, desgraciadamente, hay una fiesta cuando dicen los notables, ¿no? Y estamos la Caballé y yo. Decía.
Sí.
Claro, en Madrid te encuentras a un ministro, dos duques, un conde, un banquero, etcétera, ¿no?
Varios reyes del este de Europa.
Sí, Simeón de Bulgaria
aquí,
es un caballero, ¿no?
Y eso que estuvo de paso Leca primero de Albania, que acabó fichado por tráfico de armas en Sudáfrica. ¿Qué traficaría? O sea,
no, te puedes pillar a un yugoslavo, ¿no?
A cualquiera.
Karajanovic, de esos, ¿no? Sí. Este parte es de la risa, ¿no?
La ventaja que tiene Valls es que lo que tiene al lado es lamentable. Quiere decir, un anciano cascarrabias enfadado con las nubes que viene, que inició su carrera en el ayuntamiento franquista con Porcioles, ahora reconvertido en republicano
Maragall, radical.
Luego al lado tiene a Ada Colau, es que lo que tiene son esperpentos, ¿no? Entonces, claro, es que aunque solo sea por descarte, lo único votable que hay ahí es Valls. Lo que pasa es que es una operación tan de diseño, tan artificial.
Está mal el candidato del PP, Josep Bou, que a pesar de la debate...
Pero el problema del PP es que es el candidato del PP.
Que no existe, pero en cualquier caso, Josep Bou es un candidato magnífico. Y luego lo de Valls es que este tipo de experimentos jamás han surtido efecto en España. Acuérdense de Garzón. Es que Garzón lo ficharon, ganaron de chiripa y luego fue el gran Cristo del Partido Socialista.
Yo lo único que conservo con placer es el recuerdo de la imagen cuando llega Garzón a las Cortes en el 93... Y entonces el grupo parlamentario del PSOE se pone de espaldas. Están Corcuera, Barrio Imagínate. Nuevo, tal, y se ponen de espaldas. Y entonces y él llega con la mano así y y se le van poniendo de espaldas todos los del grupo parlamentario. No pudo saludar a nadie.
Lo mejor de todo es que esperaba ser ministro y solo fue secretario de Estado.
Ministro.
Sí, bueno, sí.
Y lo más divertido fue eso, que
Belloc, en cambio...
Su detestado Belloc, Juan Alberto...
Al que odiaba a muerte.
Claro. Pero por eso digo que en la democracia española, en Estados Unidos es otra cosa. En Estados Unidos te llega un tío como Trump y acaba siendo presidente, pero en una democracia como la española, este tipo de experimentos nunca funcionan. Y es lo que en Ciudadanos no han entendido, y la gente que ha estado moviendo
pero
esa
es por
candidatura...
provincianismo, yo estoy de acuerdo con Paco, y por provincianismo por parte de Albert.
Y eso que está trabajando, ¿eh? Porque ayer también me contaba, da la casualidad, ¿no? Porque sí. Hablábamos del tema de él, y me decía también otro amigo, y dice, pues estábamos ahí juntos, ¿no? Y uno decía al otro, dice, no, pero si es que está trabajando muchísimo. Dice,
no, y además todo lo que dice en materia de seguridad, de los narcopisos, etcétera, es el único que está haciendo una campaña.
Bueno, y aparte de comparar a Valls con la señora Colau, es que es como comparar...
Y con Ernest Maragall, que es Bela Lugosi.
Pero aunque gusten, los van a votar. Mira, yo a Ernest Maragall lo conocí antes a Pascual, claro, e incluso tengo la carta donde me nombra su consejo asesor, Pascual Maragall, en el año 91, no me acuerdo qué año, antes de los Juegos, ¿no?
Miembro del consejo asesor.
No, déjame acabar. Pero no acabo de crearlo, ¿no? Es decir, pero tengo el nombramiento y luego
no lo he hecho. Pago
y luego no
vida.
Se hizo. O sea, no, era se periodista. Nombró miembro de un consejo que no era. Asistió.
Quería hacer una cosa así cívica, es decir, que hubiera gente del mundo universitario.
Pero siempre
del mundo...
estaba igual. Yo creo que eran ideas de noche, con copas, que tenía una idea, digamos, inclusiva, porque se ve que tenía buen vino. O sea, el vino le daba cariñosa. Y entonces creaba cosas para todo el mundo. Sí. Pero por la mañana se le había olvidado, le dolía la cabeza.
Sí. Nos mandó un montón de gente de todo tipo, ¿no? Porque no era una cosa política, era una cosa social.
Estaba
¿no?
ecuménico por la noche y sectario por la mañana.
Maragall refleja muy bien el complejo provinciano barcelonés, ¿no? Es decir, como no tenemos corte, es un Maragall, ¿no? Es el nieto del poeta, ¿no? Sí. Oye, con su casa ahí.
Pésimo
y demás.
Poeta,
yo vivía cerca de su casa, ¿no?
Que le da nombre a una calle ahora en Madrid, la antigua Capitanaya.
Es cierto que vais a estar haciendo una campaña, está trabajando muchísimo. Yo tengo el móvil lleno de mensajes de la candidatura, tengo más mensajes de la candidatura de Vais que de mi novia. Sí, y realmente están haciendo. Están trabajando muchísimo. Lo que pasa de Cataluña o Barcelona en este momento es que traes a Obama o traes a Churchill y la gente no lo vota.
Lo peor es Maragall, no quiero decir, es el tío, es la persona más borde que he conocido. Mira que he conocido gente borde, pero vamos.
Mira que en Barcelona hay gente borde.
Mucho, pero Ernest Maragall es borde, ¿no?
No, pero en Barcelona es que casi es el que lo inventó.
En España hay mucho borde.
Pascual es simpático, hay que decirlo.
Sí,
¿no? Bueno, ahora
cuando estaba, como estaba.
Era simpático, era agradable. Cuando lo ideológicamente no decías. Pero un tío borde, antipático. Tuve una conversación con él que lo mandé. Mira, yo no soy bastante educado, lo mandé a cierto sitio, ¿no? Cuando
¿a quién?
Ernest Maragall.
Sí, borde, ¿no?
No, es que Ernest era... Maragall era el maragallismo con rostro humano. Y el otro, inhumano.
Bueno, conseller tenía fama
He dicho Bela Lugosi, lo retiro. Boris Karloff.
Sí,
me refería
como
a Boris
alcalde
Karloff.
De Barcelona.
Vamos, Boris Karloff, es borde, de terror.
¿Sabes? Sí, sí. Y luego el candidato del PP es todo un despropósito, es un tipo agradabilísimo.
Estupendo, ¿sabes? Aquí lo tuvimos y además estaba muy bien.
Y además que va como de vuelta, como diciendo, bueno, yo vengo aquí, yo tengo dinero, en el buen sentido lo digo.
Dice, bueno, hago esto como hacen, igual que podía dar una donación, pues voy a donar unos meses de mi vida.
El partido está destrozado, absolutamente trinchado, ¿no? El Partido Popular de Cataluña es un zombi.
Bueno,
como mejor dicho.
Albiol se presenta fuera de las siglas del PP y tiene alguna posibilidad de ganar.
Sí, sí.
Porque Albiol fue en Badalona y tal, notable. Paco de la Torre, es un excelente alcalde de Málaga, se presenta sin las siglas del PP. Y Borja Semper, que es una ruina y de los causantes de la ruina del PP, dice que él tampoco va con las siglas del PP, pero va a televisión a machacar al PP, porque para eso estamos. Bueno, pero hoy la encuesta que publica El Mundo es desoladora. Ayer tuvimos el debate con tres candidatos que cualquiera de ellos debería ser el único candidato de la derecha al Ayuntamiento de Madrid, porque además el programa era idéntico. O sea, es que no había... Bueno, sobre todo, Begoña Villacís y José Luis Martínez Almeida, que llevan 4 años sufriendo a Carmena, es que se complementaban. Uno decía, porque el consejero este que era Ocupa, ¿y qué me dice del director general? Claro, ese era del Patio Maravillas de no sé qué. O sea, era un dúo. Dice, bueno, ¿cómo es posible? Pero es que el programa de Vox era el mismo. Dice, bueno, ¿y por qué con el mismo programa tienen que elegir entre tres fuerzas políticas? con la idea de dispersión. Pero Almeida insistió en una cosa que a lo mejor todavía hay tiempo de revertir. Dice, las derechas les han sacado a las izquierdas 180.000 votos, claro, en Madrid. Si perdemos es por la abstención, es porque hay gente que deja de votar. Lo cual es terrible porque Madrid ha sido el último refugio que ha tenido el liberalismo en España, y si se pierde la comunidad...
Si la derecha no se moviliza después de lo que pasó el 28 de abril, entonces ya apaga y vámonos.
Yo conozco mucha gente.
Pues la encuesta del mundo, si quieres vamos a hacer un repasín muy brevemente, pero es lo peor que podía uno imaginar. Corregido y aumentado.
Sí, además dejaría a Madrid de ser un oasis, creo que fue el término que utilizó ayer el candidato del Partido Popular a la alcaldía. El Partido Socialista podría recuperar la comunidad madrileña tras 24 años, hay que recordarlo, liderado por el Partido Popular, y Carmena repetir en la alcaldía. 67 está la mayoría, Gabilondo con 41-42, más las confluencias, digamos, de Podemos, más Madrid de Rejón, Serra, Isa, hay que decirlo,
Isabel,
por cierto. Que
doña Clara, Isabel.
Isabel Serra,
obtendría. Ya a cierta edad no estamos
obtendrían. Así se hace llamar.
Sí,
ya lo sé.
69 escaños esta fórmula, y la derecha no sumaría, se quedaría a uno de obtener esa mayoría. En la alcaldía, más Carmena, 22 representantes, mejorando los resultados respecto a los anteriores comicios, y por supuesto tendría que sumar los votos a Pepu Hernández. Y el Partido Popular de Almeida, según la encuesta, se desploma absolutamente de los 21 asientos que obtuvo en los anteriores comicios hasta los 12. Villacís mejor. Bien, es cierto, en el mejor de los casos, entre representantes, y Vox entraría en la alcaldía con 4 asientos, con 10,
pero
por cierto, en la comunidad.
En las tres es un pésimo resultado para las tres fuerzas políticas, porque el del PP es malo, ya se sabía que era malo, iba a ser malo, hay que ver, todavía tiene capacidad de reacción el voto de derechas, porque con esas cifras se está a un concejal y a un consejero, es decir, no es tan difícil con que vayan a votar. Ayer lo que planteaba yo, y además, curiosamente, los que estaban más sensibilizados era el de Vox y el del PP. Dice, nuestro problema es la abstención. Y a mí me preocupa el de Vox porque es el voto más reciente, más flamígero, el que está más inflamado, más... Y han tenido un excelente resultado, pero que no es el que parecía que iban a tener.
Pero es que Vox hablaba de 50 escaños. Sí, entonces, sí. Claro, cuando tú esperas, oye, 50 y tienes 24,
oye,
que no está mal, sí,
2.700.000 votos, castigados por la Leidón y tal, es muchísimo, son
sí,
muchísimos
votos. 2.700.000
votos,
si hubieran ido al PP, el PP estaría ya, casi en empate
técnico al Partido
Socialista.
Olvídate, porque lo mismo podían, y de hecho se decía de Ciudadanos hace 4 años,
pues sí, es
y
que,
ahora se puede decir de los tres.
Es que lo que tiene que hacer la derecha de cara al futuro es hacer una unión de las tres fuerzas y presentarse unidos a las elecciones, y entonces sacarán 180-190.
Pero bueno, es que no hay otra. Hay una cuestión distinta, ¿no? Ciudadanos tenía, en aquel momento cuando surge, parecía que iba a mirar hacia la izquierda. Es decir,
bueno, de
izquierda.
Hecho era un partido socialdemócrata.
Claro, porque Rivera venía, aunque ha dado tantos bandazos que es Beleta Rivera, y eso es cierto, porque yo te recuerdo, y tú lo sabes muy bien, cuando estaba con Declan presentando aquella formación en las europeas.
Irlandesa de extrema derecha.
Esa sí que era extrema derecha,
claro,
no
Vox.
Eso sí
dura,
era extrema derecha.
¿No? Y antes era sus padres fundadores eran comunistas y socialistas.
Sobre,
¿no?,
todo socialistas.
Sí, bueno, Francesc de Carreras, que yo quiero mucho, viene del PSUC, ¿no?
Es decir, todo el socialismo catalán viene del PSUC.
No es peyorativo, el término no lo digo en plan Dios me libre, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahí podías suponer que a lo mejor pillaba algo del PSOE. No, no, es que Vox lo que es lo mismo que el PP, entre comillas, presuntamente renovado. Se ha perdido el Senado.
Ciudadanos, dices. Pero es que en la historia de Rivera, o sea, lo digo porque todas las semanas publica, ya es un clásico de Libertad Digital, Pepe García Domínguez, un artículo diciendo, de esto tiene la culpa Rivera por querer ser el líder de la derecha. Pero esta semana, ayer, publicó un artículo que se puede leer, diciendo, ¿por qué ha obviado la cuestión nacional por la cuestión de la derecha? No es verdad, no es verdad. Me perdone, Pepe, pero no es verdad. Más que nunca, Ciudadanos es el que defiende España en Cataluña.
Bueno, eso
por
sí.
Es evidente.
Sin ninguna duda.
Pero entonces,
duda.
Es que no es verdad que se hayan ido a la izquierda. El que se va a la izquierda es el electorado. Pero a la extrema izquierda. O sea, la encuesta de hoy del Mundo, que corrige para mal, la de la razón, pero, sí, pero apunta a una tendencia y es un reforzamiento, sí, digo, de la extrema izquierda, pero, en España.
Sí, pero aquí hay un problema que es la división, insisto, en las elecciones municipales, la ley Dontes no es tan intensa.
No, no existe. No existe,
no existe efectos prácticos. Como en las elecciones generales, hace falta un 5% para entrar en el ayuntamiento. Cuidado, que no vaya a ser que Vox se quede por debajo del 5%. No lo creo, porque entonces, si no, ya la hecatombe es absoluta. Pero aquí el problema es de unidad, que es que van dispersos. Y es que mientras vayan por tres partes separados, es que no hay nada que hacer.
El centro derecha está movilizado. El riesgo está...
Pero en Madrid no te salen las cuentas. Bueno. Tú has ganado las generales... Y en cambio, pierdes las autonómicas y las municipales.
El Partido Popular, Ciudadanos y Vox en la comunidad y en el ayuntamiento sacaron el 52%. En los dos sitios, 52 con picos diferentes. 52%. Hombre, yo no me creo, como dice Tezanos, que mañana saca el 33%.
No, no lo dice Tezanos,
sí,
ahora es Sigma 2.
Yo creo que la gente debería ser consciente de la realidad. Es decir, había muchos que soñaban con la vía andaluza y se creían de que iba a haber un gobierno de España con Pablo Casado... Y resulta que ahora se han encontrado, que se han dado la satisfacción de jorobar al PP, porque como usted dice, no, el PP que se fastidie, porque estamos cabreados por Montoro, por lo de Cataluña, por la corrupción. Sí, sí, pero
había
ahora,
motivos.
Sí, pero sí, pero ahora el ocupa de la Moncloa es el inquilino en propiedad de la Moncloa, 4 años y tenemos, no sean 8, ¿eh? Cuidado. Además, va a tener pues su hoja de ruta nacionalista, nos guste o no. Vamos a ver consejos autonómicos de justicia, vamos a ver cesiones importantes ideológicas con el término nación. Vamos a ver muchas cosas que ahora están tapando, lo mismo que lo dice Z, lo están tapando
hasta,
para que no les desgaste.
Hasta dentro de
pero
dos
luego,
semanas.
¿Sabes? Además, se van a vestir en el manto y decir, no, no hay problema porque esto va a integrar por fin a Cataluña y tal. ¿Y eso qué significa? Que los constitucionalistas en Cataluña pataden sálvese la parte, que es lo que quiere Sánchez, ¿no? Y aquí en Madrid, pues todos los listos, y lo digo irónicamente, del IBEX, de las cotizadas, la gente que estaba detrás y que unos decían, no, me voy a votar a Vox, porque como son aristócratas como yo, pues maravilloso, ¿no? Son chicos de buenas familias. O los que decían, no, Ciudadanos, porque es la derecha cool, ¿no? La que está bien, ¿no? Pues la semana en que les van a pegar un palo en el impuesto de sucesión. Además, no lo esconden.
No
lo esconden, lo dicen, lo van
pero
diciendo.
Pero Gabilondo, que está como Pascual Maragall en pues vísperas eso. De... O que sea, que va a mandar Errejón.
Que tenemos que hacer un sacrificio y es eso, que nos morimos y después de muertos tenemos que seguir pagando en la otra vida, en
pero,
el infierno, pero en el cielo o donde quiera
pero
que vayamos.
Lo trágico de esto es que el pepu, papu, popu, como dice Cela, papu, pipo, papo, no sé, bueno, pepu.
¿Quién es? Porque me
Cela es la portavoza. Pepu, papu Hernández, el candidato.
Oye, entrenador de baloncesto.
Bueno, fue campeón del mundo, que no está mal.
Sí, pero eso...
Pero como candidato, desde luego es peor que Valls. Y menudo resultados aparecen. Es decir, Madrid, donde ha permeado la propaganda de extrema izquierda lleva dos generaciones. Yo siempre digo una cosa. Todas las televisiones están en manos de la extrema izquierda, no de la izquierda. Antena 3 es la que está más moderada, aunque debería moderarse bastante más, aunque solo sea para ganar dinero. Pero bueno, pero Televisión Española ayer perpetró una fechoría contra Vox, que aunque parece que ya es ritual hacerle alguna fechoría a Vox, pero dice, pero vamos a ver, que lo invitan a un debate y de pronto dice que no. Porque claro, cuando no fue, porque la Junta Electoral lo dijo antes de las generales, claro. Ha sacado 2.700.000 votos. Y en cambio se iban a invitar a los separatistas, a los golpistas.
Claro. Oye, porque son buenos.
Bueno, pero vamos a ver.
Y éticamente es lo correcto.
Es de un descaro tal, ya da igual. O sea, aquí no hay reglas. Y eso significa que estamos muy en el comunismo. Es decir, porque el comunismo es mentira y terror. El terror llega cuando la mentira triunfa del todo. Toda esta campaña es una trola tras otra, bien con viejos pellejos que están ya de la cabeza, están más para allá que para acá, y luego los sicarios de Venezuela, que son los que realmente van a marcar la política, porque Podemos no entrará en el gobierno de Sánchez, pero la política será la de Podemos.
Pero es que hay una gran mentira.
Ya ha sido la de Podemos.
Y seguirá siendo. Y seguirá siendo.
Que en estos últimos 11 meses lo que se ha impuesto es la política de Podemos.
La corte
en el tema de Franco, en el tema fiscal, en el tema de gasto público. Es Podemos,
Y en los separatismos.
Pero es que hay una gran mentira demoscópica aquí en España, y es que el grueso de la población, se dice que el grueso de la población está en el centro-izquierda. El centro-izquierda no existe.
Nunca.
La gente que vota al PSOE, pero quiere las políticas de Podemos. Y eso se demostró
con Rivera, ¿no? Que lo repiten ahora en todos los mítines.
Votan al PSOE, porque evidentemente el PSOE gana elecciones, pero lo que quieren son políticas de Podemos. Lo que quieren es un Podemos que gane elecciones, y eso es el PSOE.
¿Quién es el guerra civilismo? No existe. Tampoco hay centro-derecha. Tampoco hay centro-derecha. La derecha ya es muy templada. O sea, el discurso que hacía, y eso que es un boina verde, pero que hacía Ortega Smith, pues ese es, era el 99,9% idéntico al que hacía Begoña Villacís, que es una chica formal, que podía haber sido del PP de Aznar, pero formalísima, y Martínez Almeida, que era de la rama liberal del PP, de la de, no de la de Gallardón,
no de la de Esperanza Aguirre,
y que es excelente candidato. Excelente.
Y será excelente alcalde si logra ser alcalde.
El capitán Smith representa lo mismo que su líder carismático y todos ellos, ¿no? Pues representan un PP sin complejos y con mayoría absoluta.
¿Qué hace falta?
No, pero es la mentalidad. Si yo tuviera mayoría absoluta del PP, ¿qué haría? Esto. PP no, de Casado, ¿no?
No, pero vamos a ver, si es que yo creo que hace falta también.
Porque Abascal, ¿de dónde viene?
El único que no ha renunciado a la lucha ideológica es la parte de Vox. Pero es una parte del PP que nunca renunció a la lucha ideológica.
Pero porque tampoco gobiernan. ¿Sabes qué ocurre?
No,
que
pero
gobernar desgraciadamente con el modelo electoral español y el sistema de listas cerradas hace que no haya ese debate, porque tienes que gobernar. Entonces,
no, claro, pero a la hora de gobernar tú puedes derogar, como prometes, además con mayoría absoluta, la ley de memoria histórica, la ley de violencia de género, el protocolo policial que ha convertido la ley de violencia de género en algo que mete en el calabozo al Marqués de Griñón, porque un tío que está en una habitación de al lado dice que se están peleando.
Es que nosotros ayer publicamos las conclusiones de la comisión que ha estudiado este asunto en el Ministerio de Justicia y dicen textualmente en uno de los epígrafes: los jueces no tienen que cuestionar, ¿ya?, digo textualmente, las denuncias por violencia de género. ¿Cómo que no las tienen que cuestionar?
Bueno,
hay que cuestionar cualquier denuncia.
Eso es el Consejo del Poder Judicial que lo dice.
Sí, bueno, bien, esto es una comisión que estableció el Ministerio de Justicia.
Sí, pero es el Consejo, pero es el que avala
pero
eso.
Es que dicen textualmente: no hay que cuestionar las denuncias por violencia de género. Cierro comillas, es que es de locos.
Bueno, vamos a ver, ¿a quién le damos cola? Pues, ¿a quién le mandamos cola?
Begoña Villacís estaba ayer estupenda, hay que decirlo, pero en esta recta final de campaña ella lo necesita, obviamente,
es que además,
más que cualquier otro candidato.
Inés ha nacido, va a ser futbolista. Dice, me está dando unas patadas. Hay que decir que era cuando hablaba Ortega, cuando hablaba Almeida la niña estaba más tranquila porque está más acostumbrada al sonido de esa voz. Pero dice, y es que casi se veía. O sea, era tremenda, esa niña va a ser tremenda.
Además, estando embarazada no puede tomar medicamentos, con lo cual Colacel sí, porque es un complemento totalmente natural que aporta colágeno a nuestro organismo, un aporte extra de colágeno, ácido hialurónico también y, por supuesto, vitamina C, con lo cual con un sobre de Colacel al día es suficiente porque rejuvenece por dentro y lo importante es que se nota por fuera en esta recta final de campaña.
Bueno, gracias, Sara. ¿Y luego con qué vamos? Hacemos ahora la pausita habitual.
Pues,
¿qué es lo que más rabia te da?
Estamos a 6 días de que comience esa legislatura, interesante legislatura, sin duda, la que tenemos por delante.
Mesa.
La Constitución, eso es, y sobre todo 5 golpistas a los que veremos y nada lo remedia.
Y hay otra cosa que es la orden mendicante de Galapagar, que es los mendigos millonarios. O sea, el estado de mendicidad en que se halla el marquesado de Galapagar, que si todo sale tan mal como pasa, es decir, si el idiota de derechas se va de fin de semana a hacer de tiroles en la sierra, en Madrid ganará Errejón, porque no va a gobernar Gabilondo, que está en Belén con los pastores. Va a ser y Errejón va a tener más medios materiales que Pablenín.
Sí, sí.
Con lo cual el triunfo de la abuelita Lobo será total.
Sí, desde luego. Además, ahí, pero también consolida la Corte de Galapagar, porque si ellos
también
consiguen la comunidad y el ayuntamiento, ¿no? Es decir,
pero ellos ya no son ellos, ¿eh? Ellos son Errejón, Clara Serra y Tania Sánchez.
Sí, sí.
Tania nunca va a ser de Galapagar.
No, hombre,
por
claro,
razones evidentes.
Ha sido expulsada.
Exactamente.
Ella quería ser la titular de Galapagar.
Y recuerda que las dos que flanquean a Errejón, aunque sí, es sí. La abuelita Lobo la que crea esa escisión sin que se entere nadie, son Tania y Clara
Serra. Es que la gente lo que no sabe es que tanto Ada Colau como Manuela Carmena nunca se han llevado bien con el rey de Galapagar. Es decir, nunca.
No,
las relaciones siempre han sido gélidas, frías, sí, sí. Y entonces que ahí...
Pero Carmen, en cuanto ha tenido ocasión...
Hombre, se ha vengado. Yo recuerdo una vez, no puedo contarlo con más detalle, o sea, muy indiscreto, de una situación muy tensa entre la corte de Galapagar, cuando no había la corte todavía, y Manuela Carmena. Y yo pensé, esta mujer algún día se vengará, mientras estábamos comiendo.
Muy mala.
Pensé, algún día llegará un día donde ella le pasará factura.
Estuvo durante 5 meses, preparó toda la operación y se enteró Pablo Iglesias por la prensa. O sea, es tremendo. Bueno, una pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Nuestro negocio, la casa de vacaciones, que la dejamos
esto es
descuidada.
Fundamental. Además, ahora imagínate lo que puede ser los sicarios fiscales de Errejón
al acecho.
Lo primero irán a por Galapagar, eso está
eso
claro.
Eso no lo dudes.
Eso está claro.
Pues, y con la
le van
de
a revocar la licencia de edificación, que encima es ilegal, no sé, lo van a echar.
Entrará en el pacto, la corte vamos de Galapagar,
ver,
no sé.
Vamos a ver.
¿Te acuerdas? Los reales
mira,
sitios, el lo real único, sitio de Galapagar.
Lo único innegociable en el comunismo es la división.
Sí.
Todo lo demás es negociable, pero el odio al socialismo y la división interna y bueno, el crimen, eso es innegociable. Entonces, si Trotsky hubiera podido matar a Stalin, lo hubiera hecho.
Lo que pasa, llevo tiempo reflexionando que ahora tenemos que también en lo que sería el mundo del constitucionalismo hay una enorme división. Que es lo que está pasando en Cataluña.
Sí, sí.
Es al
también.
Revés, ¿no? Es decir, fíjate, ahora es esa división debe ser porque algunos provienen de ese mundo.
Bueno, vamos a ver, es que Manuel Valls, por ejemplo, va a necesitar también Securitas.
Por supuesto.
Él dijo
sí, sí.
que se quedaba en Barcelona. Pues necesita Securitas,
bueno,
dice.
Y fíjate en Badalona, Federico. Albiol, por ejemplo, lo ha denunciado infinidad de veces, la cantidad sí. de problemas de ocupación que tienen allí, o ayer los candidatos del centro-derecha en Madrid, que también lo denunciaban. Pues lo que hay que hacer es llamar al 900-130-900 o entrar en securitasdirect.es. Vamos a ver los vídeos demostrativos. Hacer cálculos online por mucho menos de lo que nos imaginamos y sin obras, que yo a mí es que eso me convence.
Pues sí.
900, 130, 900.
Bueno, y vamos a ver.
El casoplón que tiene Valls, seguro que tiene Securitas.
Pues, es casoplón con casoplón, sorte.
Con sorte. Pero a lo mejor
no,
en la
suerte. Con suerte.
Bueno, con suerte le durará hasta el verano. Vamos a ver, ¿qué tenemos en el Corte Inglés, Elía?
Muy buenos días a todos. El televisor, el frigorífico, el móvil, el reloj, lo último en moda, unas deportivas, incluso la compra de alimentación. Tenemos esa financiación 0-0 para tus compras con tarjeta El Corte Inglés. Hoy estamos abiertos, es un buen día, porque bueno, desde 200 euros, 0 gastos, 0 intereses, TAE 0, y lo puedes financiar, ya decimos, hasta en 9 meses, incluso 12, cuota mínima 16 euros, y además con las facilidades de nuestro servicio exclusivo de carta de compra para recoger y abonar todo en una vez y en un solo lugar. Ya sabéis, financiación 0-0 en Hipercor y en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el centro comercial o en elcorteinglés.es.
Bueno, vamos a hacer una pausa, Sara, pero luego, ¿con qué te apetece ir?
Bueno,
yo reconozco que me pone de los nervios lo de los golpistas, las alfombras rojas que unos y otros les están poniendo.
Y las que van a tener, ¿eh? Bueno,
los
y Matamala recibió ayer como un héroe porque no se había activado de nuevo la euroorden. Recibido como un héroe.
Con todos los honores y para recoger...
de la fuga de Puigdemont.
¡El cobarde!
Bueno, el cómplice... aquí en el gobierno de España hubo un poco de,
complicidad total. Mira,
lo más grave que ha pasado y no le hemos dado la importancia desde aquí ha sido lo de la Cámara de Comercio.
Sí,
eso es lo más grave.
Pausa, sin ninguna duda, cuando tú hablas de esa burguesía idiota, y yo digo la burguesía idiota de Madrid, que se viste de tirolés se va a hacer el ridículo los fines de semana, que es típico, además es un biotipo. Una de las cosas
a la casa de la sierra.
La burguesía catalana se disfraza de hippie. Y la burguesía madrileña se disfraza de tirolesa y se pone gorros con plumitas y tal y cual y loden verde. ¿Por qué verde? No azul, marrón, como no sé, tiene que ser verde.
Sí, verde.
Y además
verde.
Es verde. Y además se renuncia a la corbata. El que lleva corbata un fin de semana en Madrid es un enfermo o es un pobre.
Sí,
no prosperará. Tienes que ir sin corbata. Los mismos que no se quitan la corbata ni para dormir en los días de Hacienda, como se decía antes.
Sí.
Bueno, pues ahora repasamos lo de la Cámara de Comercio, que es, yo cuando lo leí las cifras, no me lo podía creer. Pradera de San Isidro va a ser de un calor, 33 grados. Encima disfrazados con la... ¿Cómo van disfrazados? Carmena dice que solo va a llevar un mantón. Pues lo peor que se puede llevar, porque todavía, si vas a cuerpo gentil con el traje de tal de chulapa, pues eso, pero con un mantón de Manila y 33 grados en la Pradera de San Isidro, bueno, tremendo. Ahora, ayer Badajoz quiso y dio el golpe, máxima 35 grados. Hoy Sevilla y Córdoba aceptan el reto, 37 grados y la humedad del Betis, luego Guadalquivir. O sea, ojo, esos son 40 grados de sensación térmica. Y sigue el efecto Maroto en Vitoria, mínima, 3 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, pues ayer conseguía rebotar casi un 1%, un 0,89%, pero en el momento de incertidumbre que estamos viviendo ha sido suficiente como para que ahora se establezca la recogida típica de beneficios, porque se está dejando nada, un ligero 0,26%, pero suficiente para perder de manera momentánea el nivel de los 9.100 puntos. Está cotizando por debajo de ese umbral. Estamos hartos de contarlo. Nos siguen diciendo que todos los analistas viven pendientes de Estados Unidos y China. Dicen que el problema puede ser que la inflación venga con más fuerza, que empiecen a subir más los precios, pero bueno, lo cierto es que en España miramos mucho a Santander, dábamos esta mañana la noticia que conocíamos ayer por la tarde.
Bueno, pero un ERE, esas noticias siempre se acogen bien en bolsa.
Sí.
Todo lo que sea, como dicen, racionalizar la plantilla.
Sí.
Pero la plantilla, lógicamente, no le gusta, pero después de lo del Popular... Era
eso es cierto, pero igual de cierto es que a esta hora, Federico, la banca prácticamente al completo en el IBEX 35 y el Santander especialmente están sufriendo con caídas cercanas al 1%.
Fíjate, ellos que están manteniendo el país y la cadena SER, ellos que están financiando toda esta epidemia golpista, venezolana, separatista, fíjate, están perdiendo dinero, es sorprendente, ¿no?
Bueno, si le gusta el rojo, los números son rojos.
¿Y sabes lo poco que lo siento yo? Oye, es que no lo siento nada.
Oye, pues...
Yo veo un editorial del País, digo, hombre, qué ruina merecéis. ¡Pumba! Ya verás cuando tengamos en noviembre la recesión aquí.
Ah, Prisa ayer presentó pérdidas. Y abultadas.
Pérdidas. Prisa vive en una pérdida permanente desde hace 20 años.
2.400 millones.
Eso sí, le refinanciaron todo gracias a la señora de Santa María. Y le dieron 5 años de carencia, que ya me gustaría a mi empresa.
Bueno,
que te refinancien todo.
Mira,
yo no tengo créditos, pero si los tuviera me encantaría.
No, yo no tengo, porque además sé que si los tuviera me los ejecutarían. O sea, no.
Sin duda.
O sea, estos solo compran protección de la izquierda. A la derecha, si la pueden apuñalar, la apuñalan. Sostenerla jamás. Pero luego dicen, pues estuve comiendo con Antonio García Ferreras y es simpatiquísimo. Sí. Ya, y también Guarromín hace chistes y hace buenas películas con Santiago Segura, pues un enemigo público, tuyo. Hoy, pues a mí me da mucha risa. Anda, pues vete a, no vayas a votar, vete a Galapagar y que te admitan en la sede, te metan en la tinaja y de ahí te lancen al Tajo Camino de Lisboa.
Como decía alguno, Wyoming es muy bueno.
Es muy bueno, decía, en un estado...
Millonario Wyoming.
Tiene 19 pisos.
¿Está? 16 creo que son.
Tenía, ha vendido.
Tenía, tendrá más porque las...
Última noticia que yo tengo son 16.
Me han mandado un mensaje quejándose, por favor, actualizar mi patrimonio. Firmado
el Don Piso, firmado.
Ellos que amparan a los ocupas, pues que los metan en su casa.
Y en la, fíjate, en la tinaja,
16 casas,
en la tinaja cabe una familia.
Perdón, perdóneme, en el jardín, que son 2.500 metros cuadrados, el jardín de Pablo y Irena, 2.500 metros cuadrados, haces tiendas de campaña y la gente puede dormir ahí. O barracones.
Barracones. Mejor barracones con literas.
Sí, por eso, porque hay un barracón que es la casa de invitados. Pues haces 6 o 7 más y ya está. No te falta ni tocar la piscina.
Mira, si el rejón se hace con la comunidad, le va a durar el césped ese entre un mes y dos.
No, porque también van a necesitar a los de Podemos. Isa Serra también va a tener peso.
Clara Serra, que está apoteósica, está tremenda. Además es que aparece y los eclipsa a todos. No soporta, no se lleva.
Entonces
no
ya
se lleva. Y Pitita, ex de Errejón, pues eso no es lo que fue.
Sí.
Aunque conservan buena relación. Pero sobre todo, la abuelita Lobo, en vida, no va a dejar vivos a los de Galapagar.
Hombre, claro.
Porque antes de que estos empezaran a ser comunistas, ya era estalinista ella. Era la facción estalinista en el 77, cuando se llamaba Manola.
Previo paso en el franquismo por el Frente Juventudes, ¿eh?
Bueno, no, pero es que eso, Polanco, era
mando. Y ella y Leira.
Sí, pero ella en el 77...
Lo contó el mundo, o sea, yo lo leí en el mundo.
No, Víctor de la Serna, que fue su compañero de clase, dice, no, si ahí... Ella era la única estalinista que quedaba en el PC, porque el PC era eurocomunista.
Es la cara amable.
Dice, no, era Tamames y era otra cosa. Ella no. Ella era atascada en la checa y en la cosa.
Tú fíjate, y además tú que eres experto en la materia, es la cara amable. Es decir, la de sus
madalenas. Sí, el rostro del socialismo, claro, el comunismo con rostro humano.
Efectivamente.
Es unas madalenas incomibles.
Sí, eso desde luego, pero son peligrosísimos, porque son los peores, porque tú
te matan con una sonrisa.
Y te abrazan y luego clac, ¿no? Y pues, es verdad que la corte de Galapagar pues tiene ese riesgo.
Pero, ¿cómo? Yo estoy seguro.
Sí.
Esa tinaja de pronto tendrá una fractura.
Exacto.
Sí, ¿y por qué? Si no hay dragones. De que no hay dragones. Clara Serra en un dragón.
¡Ostras!
No, pueden convertir la piscina de los Montero Iglesias en una Montero Iglesias en una piscina municipal.
Pueden hacer algo más, que es que Tania Sánchez, que es la que querrá. No, el dragón yo, Clara. Tú al caballo, yo al dragón. Con el fuego, ¡fua! Quemando aquello.
Cuando se veía ella en Moncloa, pobre Tania.
Primera dama de la República, sí. ¿Te acuerdas?
Sí, por eso me acuerdo ahora.
En
qué triste, qué triste.
Ojo porque...
Y qué feminista, además, ¿no?
Todo,
lo de primera dama, eso
dama.
Te muestra un gran feminismo.
En Podemos es Vox Populi, que el realmente malo es Errejón, no Pablo Iglesias.
Sí,
el verdadero fanático chequista,
sí.
En sus propias palabras, ¿eh? No lo digo yo, es Errejón, no es Pablo Iglesias.
Bueno, Pablo es Pablo Iglesias.
No, ya sabes que ahí discrepamos.
Porque tú,
son todos
malos. Tú te autodenominas amigo de Pablo Iglesias.
Yo nunca
me autodenominaría tal cosa.
No, pero
estoy
sí me
encantado
parece
de
muy
que
bien.
Sea mi enemigo.
Pero a vosotros no os insultan en los reggaetones. Mucho presumir, pero nada.
Eso es
a mí cada vez que sale en televisión Pablo Iglesias,
sí, pero a vosotros...
Porque yo creo que trabaja para ti. Estoy convencido.
Pero no os han hecho un reggaetón como a mí.
¿Ah, sí?
Sí. En la campaña. Y de campaña, ¿eh? Dice, aunque le joda a Jiménez Los Santos.
Está bien.
O sea,
vamos, yo creo que de esta
cual,
mesa, Eduardo...
Delicada, o sea, que eso la Junta Electoral debería prohibirlo.
Querido Eduardo, de esta mesa a ninguno les caemos bien. No te equivoques nunca.
Pero le gusta presumir de que a mí más.
Pero
no,
si
no,
es
no.
El que más. Es que
si
es,
ellos me consideran su enemigo, yo les considero mis enemigos. Pero tú siempre dices que son tus amigos.
Que me llevo bien en lo personal,
no quiero,
que es distinto.
Ya lo dije ayer, ¿eh? O sea, aquí la gente que escucha este programa puede oleros a uno o a otro, y ayer votar a cualquiera de los tres, pero de reñir nada, ¿eh?
Sí, sí, no, no.
Como
no,
dicen
no.
En La Rioja, sois hermánicos, ¿eh?
Sí, hermánicos.
Hermánicos, quietos. O sea, vámonos a la noticia cultural de la ONCE, Verónica.
Pues más que una noticia, es una curiosidad. Según los datos de una encuesta que se ha realizado la filial británica de Seat, es la que le ha realizado, Bohemian Rhapsody es la canción más escuchada al volante. 2.000 personas han sido preguntadas entre 18 y 84 años. Le siguen Dancing Queen y Living on a Prayer, tres canciones que tienen que sonar siempre, ¿no?
Sí, sí, es raro, la gente es muy rara. Es muy rara. Y en Madrid, además, me parece que es muy tonta. Claro que en Barcelona está mucho peor. Llega Tania Sánchez como la nueva Khaleesi con su dragón de fuego para abrasar la tinaja de Galápagar. Y como dices que el esto del reggaetón que hacen contra mí lo ha hecho Clara Serra.
Bueno, ella lo ha presentado, es cierto, bueno, que no lo ha compuesto ella. Es decir, han sido un tal Yago y Alba, no recuerdo ahora el apellido. Sí, bueno, dos personas...
Pues ni sí. Pijos, ¿no? Yago, sí, Alba, compañeros. O sea, niños bien, ¿no? O sea
no, es Yago, que ahí no hay ni un pobre. Yo
no,
es
no,
que...
no, son todos de muy buenas familias, todos con muy buenos dineros, todos pisos, casas, segundas, terceras viviendas, máster en el extranjero.
Yo siempre les hago una pregunta, digo, oye, creo que has estudiado y tal, y entonces le digo, ¿y trabajabas para estudiar? No. Pues ya está. ¿Sabes? Es decir, si no trabajabas para estudiar, es que no tenías necesidad económica y como mínimo eras de una clase media agradecida, y cuando no muchos de ellos de clases. Bueno, de nuestro ídolo y líder Pablo Iglesias, hijo de un inspector de trabajo.
Sí. No,
es celoso, le gustaría ser el amigo, ¿eh? Pero desde el primer día, ¿sabes?
Bueno, vamos a ver.
Cataluña. Porque en cuestión de minutos, si no ha empezado ya, está ese aquel arre independentista a las puertas del Tribunal Superior de Justicia Cataluña. Sexta, o sea. Y en seis días, bueno, lo más inmediato también mañana, la designación autonómica de Iceta, Esquerra que mantendría ese veto, pero a ver lo que pasa finalmente mañana. Por cierto, que hoy en La Vanguardia echan humo ante la decisión porque quieren a Iceta como senador, como presidente del Senado.
Esta es otra historia sorprendente, porque ayer en algo... que yo es que no lo entiendo, aparte de que no me gusta, es que no lo entiendo. O sea, Casado dice que él no se abstiene, pero que estaría, que vería bien que se abstuviera a Rivera. Rivera dice que se abstenga a Casado y tal. Y en cambio, ayer por la mañana ya nos deslizaron desde Ciudadanos que estaban dispuestos a abstenerse en lo de Iceta. Vamos a ver. O sea, que no te abstienes con Sánchez y te abstienes con Iceta, que es el alma negra de Sánchez. Hombre, claro. Pero vamos a ver.
Bueno,
pero es que por la tarde llega la Esquerra y dice, pues nosotros no votamos a Iceta, que... con lo cual no te vas a poder abstener.
Sobre todo a Ciudadanos hay que decirle que el señor Iceta es favorable a los indultos, a los golpistas, antes incluso de que haya sentencia, pero bueno, y es favorable a la celebración de un referéndum de independencia
si lo
en Cataluña.
Han denunciado ellos.
Ya, pues por eso lo digo.
Inés y el propio Albert lo han denunciado 30 veces. Pero, hombre... Es que lo que no puede ser es que tú no te quieras abstener ante Sánchez porque eres tú y, en cambio, el partido tenga que abstenerse con Iceta, que es lo peor de Sánchez.
Lo llamativo es lo bien que ha calado Esquerra Republicana a Pedro Sánchez, porque, de hecho, el nombramiento de Iceta ya es una concesión al nacionalismo. Y entonces lo que pide Esquerra es una segunda concesión. Es decir, sí. Tú me das a Iceta, que a mí me va perfectamente bien,
pero no es suficiente.
Quiero otra cosa. O
claro,
sea, para que
vamos.
Yo te acepte la concesión, me has de dar una segunda concesión.
Os vengáis arriba, vamos a ver. Estoy convencido que lo van a votar. Todo es cantamaría. Mañanadas de carácter electoral. Estamos en campaña electoral y a Sánchez le interesa esconder todos los temas.
Sánchez le interesa.
Claro. Lo esconde en el cajón,
pero,
escondidito.
Pero
Esquerra va... Esquerra están por la labor. Si es que es lo mismo que pasaba en el País Vasco. Los guiños a Bildu,
cuando pusieron a
Otegi,
Rojo en el Senado.
Claro. O sea, al final siempre el PSOE es
el
muy
guión...
previsible.
Sí.
Siempre es previsible.
Iceta
entonces,
es Eguiguren.
Sí, ya está. Entonces, Iceta, pues es esta gente...
Pero hay un problema
acomplejada.
Pero hay un problema estructural. Y es que te tienes que cargar el régimen para hacer esa política.
Bueno, pero van a ir...
tienes que cargar, o sea, es incompatible con el régimen constitucional.
Mira, la primera etapa es aquello que... esto me lo decía siempre Pujol, ¿no? A mí me gustaría, para pasar a decir, tener todo aquello que el constitucional dice en sus sentencias, que si el Estado se aviniera sin necesidad de reformar la Constitución, y es mucho. Por ejemplo, yo antes he citado el Consejo Territorial de Jueces. Tú imagínate en lo que estamos...
Esa es la clave, claro. Es lo que se cargó el constitucional en el estatuto.
Pero que no dijo que fuera inconstitucional, dijo que era inconstitucional la medida que no había una ley que amparara su desarrollo. ¿Qué va a hacer Sánchez? Que la está haciendo,
ley,
claro.
Hacer esa ley.
Es decir, va a coger un montón de temas donde va a privilegiar la bilateralidad entre Cataluña y el Estado, lo cual es muy peligroso, y eso va a fortalecer. Por otro lado, ¿qué ha ocurrido? Que los independentistas han aprendido, juguetean, intentaron echar el pulso a lo burro, porque como burro es Puigdemont, pues hicieron lo burro, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer? Lo de la Cámara de Comercio, por eso es tan grave. Es decir, ellos han dicho...
Bueno, cuéntalo de la Cámara de Comercio.
Lo de la Cámara de Comercio es muy sencillo. La Cámara de Comercio es una vieja religión del siglo XIX, pero tiene cosas todavía relevantes como su presencia en...
20 millones de euros de presupuesto.
20 millones de presupuesto. El prestigio de la institución, el palacio más otros edificios, y luego su presencia en entidades bancarias y financieras importantes, sí, como es el caso de CaixaBank, ¿no? O de la Fundación La Caixa, ¿no? Entonces, ¿ellos qué se dan cuenta? Que en este tipo de entidades la gente no va a votar, porque qué menudo rollo, qué pereza. Pues sí. Lo mismo que lo de las patronales, etcétera. Entonces, movilizan a los suyos, que son menos empresarios independiente, hay menos, pero como los movilizan a todos, ganan las elecciones y los tontorrones
los arrasaron.
Los arrasaron. Por eso, por lo que te digo.
Con un 4% de
censo.
Pero se llevaron como el 80% de la Junta Directiva.
Claro, por eso, pero ahora ellos son, yo creo que votaron 13.000, 11.000, no me acuerdo ahora, muy poquito.
200.000.
¿no? Pero se han hecho con el control de la Cámara de Comercio. Ahora la Cámara de Comercio, como ha pasado otras veces con el Barça y con otras instituciones, será un instrumento al servicio del independentismo. Por tanto, ellos son pocos, movilizados con dinero. Y luego es como un ejército, ¿no? El ejército de ellos es más pequeñito, pero todos están unidos con el liderazgo del independentismo, ¿no? Aunque sí, luego entre ellos se lleven mal. ¿Los otros quiénes son? Pues tú tienes al general Rivera, a la general adjunta Arrimadas, al general Casado, al general Abascal, todos peleados y divididos entre ellos. Por tanto, nos van a arrasar.
Pero, hay un problema en Barcelona, y es que la Cámara de Comercio la maneja ahora el señor Canadel, que es un independentista furibundo, y la ciudad la puede acabar gobernando en un mes Esquerra Republicana.
Ernest Maragall. Es que es de lo peor de Esquerra.
Es que ese es el pacto.
Es peor que Rufián.
Es que ese es el pacto oculto entre Sánchez y RC. Es que no, es hacer a Iceta presidente del Senado y a Maragall el alcalde de Barcelona.
El problema no es que sea, es que lo favorecen los votantes.
Es que
España ha entrado en un proceso terrorífico.
Entonces lo que van a hacer
porque
es...
Porque esto que es, para mí, sin duda, cargarse el régimen por parcelas, a plazos, precisamente porque no quieren una reacción como la que se produjo ante este golpe vasto y desorganizado, porque daban por hecho que España ya no existía y de pronto, leches, aparece el Estado.
Sí.
Como dicen, y el Estado es mucho Estado.
Pero eso se lo cargan ahora con todo esto.
Claro, lo van desmantelando.
Ahora lo van a ir desmantelando, pues como llevamos 40 años, que poco a poco España se ha ido, el Estado como sí, tal, se ha ido alejando de Cataluña. Entonces, ¿qué ocurre ahora?
Y del que, País Vasco y de
tú imagínate,
Valencia,
imagínate, uno de octubre, mira...
Usted a plazos.
Hoy
a
leía plazos. A tu amigo...
No te enteras, es como...
El arzobispo de Tarragona. Es decir, que le da mucha pena...
El del pueblo de...
Claro. Sí. Es decir, donde estaba leyendo ahora, donde se decía... Que claro, que esto, pobres, si son gente pacífica, pobrecitos. Eso es el arzobispo de Tarragona. Y como argumento de peso decía, bueno, pero es que toda la iglesia catalana ya se ha manifestado a favor de que haya un referéndum. Pues claro, tú tienes la iglesia catalana, entre comillas, que está entregada al independentismo. O como mínimo...
Con el permiso de la Conferencia Episcopal Española.
Y del Papa de Roma.
Y sobre todo el respaldo abierto del Papa, que ha dicho que a España lo vendan mientras no haya paz.
Bueno, eso es impresionante. Sí. Eso es para
ayer,
borrarse.
Por cierto, el limosnero del Papa asaltó
una casa,
el precinto de una casa de ocupas, y para dar ejemplo, y Salvini, que no es santo de mi devoción, pero dice, lo que tienen que hacer es pagar los 300.000 euros
No
hace falta que asalten ninguna casa. No, es el numerito de patota peronista.
Sí, sí,
es decir,
sí,
de un comunismo del tercer mundo, que por cierto, es lo que les gusta a Rejón.
Bueno, es que el Papa ha pasado de ser un peronista de derechas a ser un peronista de izquierdas y entregarse a Cristina Kirchner.
Oye, entre medias, colaborador de las juntas, delator de gente ante de las juntas eso militares argentinas.
Porque era prosoviética la junta claro, militar argentina.
Es que ahí está... Que,
a diferencia de Chile, que era proamericana, la junta militar argentina era prosoviética.
Ahí está la clave de cuál es la pasarela que hace. Que el día de su elección él todavía sea un peronista de derechas y cuatro días después, cuando se ha producido ya la publicación en el ¿cómo se llama? Periódico 24 horas, no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿no? Donde se habla de su colaboración con la...
24 horas.
Y sí. Ahí pero... ya cambia. Y ahí la amenaza de denuncia por parte de Garzón ante la contra... Entonces el Papa de golpe, el Espíritu Santo debe volver, no sé, coge
sí,
y
las
se pasa...
palomas sueltan, las palomas, las deyecciones de las palomas son deletéreas, son sí, terribles. Sí, sí. O sea, hay una anécdota real. A mí, como a todos los niños de Aragón, pues cuando haces la primera comunión, antaño, te pasaban por el manto del Pilar. Yo había estado muy enfermo, que me iba a morir porque me trataban mal y de pronto estaba sano. Bueno, pues estaba sano, hice la primera comunión y me llevaron a Zaragoza, que es mi primer viaje a ver el mundo. Y a mí lo que me gustó era ver los cines de Zaragoza con todas esas cosas. ¿Qué? Y en el manto de la Virgen del manto de la Virgen del Pilar, pues como los infanticos del Pilar, son los monaguillos, cómo bajaban las escaleras de espaldas. Aquí me pareció una cosa extraordinaria, vamos, para un niño, yo en un pueblo de Teruel, lo que me fascinó es que unos niños que tenían un año o dos más que yo, oye, ¿cómo bajaban de las escaleras? En mi pueblo nunca nos atrevimos muchas escaleras y no nos fiamos tanto de él. Bueno, pero estaba la Plaza del Pilar llena de palomas. Y en las yo ahí, claro, iba con mi madre, no me atrevía, pero lo que quieres es pillar una paloma. Son como las gallinas, pero peores, es inútil, nunca pillas a unas palomas. Y el problema de las palomas es que deyeccionan, digamos, propenden a expander el guano y excrementos que son corrosivos, abrasivos. Y va y ponen el mármol ese, que no sé por qué lo pusieron, para la ya la acabaron de estropear la fachada, pero en fin. Donde hacen la ofrenda de flores, un mármol blanco enorme con la propia Virgen, que ya está dentro, no tienes que sacarla fuera, pero bueno. Y amigo, las palomas que vieron aquello blanco. O sea, estaba gris caca al día siguiente, pero y un canónigo lo tomó tan a pecho, dijo, ah, no puede ser aquí, o la Virgen o las palomas. Entonces, en las cuadernas de la basílica puso veneno. Mató a todas las palomas. Y al siguiente, miles de palomas, que algunas que se quedaron muertas dentro apestaron durante algún mes. Claro. O sea, no creas tú. Oye, bueno. no dejó una. Entonces, claro, cuando ibas las palomas del Pilar, la Jota célebre, no había palomas para hacerse la foto.
Qué
todo
bueno.
Por la venganza del canónigo, ese sacrilegio. De tal.
Pero
ahora
este Papa.
La
ira
de Dios.
Quita. Este Papa es un desastre. Yo, mira que me duele como católico tener que decirlo y sí. Me apena, ¿no? Pero qué desastre para la Iglesia y para los creyentes.
Y para España.
El menosprecio a España que no viniera con lo de Santa Teresa. Yo eso no le perdonaré jamás. Si no, tendría que haber ido a Ávila. Es decir, el desprecio absoluto.
Lo que es,
¿no?,
el catolicismo en el mundo es España.
Ayer con Stiglitz.
Todo lo que
¿no?
queda de católico en el mundo, que es Hispanoamérica y algo de Europa, es España. Todo lo que hay de mejor del catolicismo en su historia es España.
Solo le gustan...
Y el tío va y dice que no viene mientras no haya paz y no viene Ávila, que debería venir de rodillas, la única doctora de la Iglesia, aunque sea para presumir de feminista.
Nada. Él es antiespañol, vamos, lo
totalmente.
Está demostrando, y luego tiene ese aspecto de izquierdoso acomplejado, además acomplejado, sí. Pero luego cuando le hacen una pregunta como lo de Évole, pues ya dice no, oiga, pues claro, no puede encontrar...
Sí, pero dice que le emociona en las concertinas. Este sí. No se emociona desde la primera comunión.
Es un
sí.
peronista arquetípico argentino.
Pero de izquierdas,
es que...
No os olvidéis de añadir
de
izquierdas.
Que
hay,
los peronistas
de
son de
claro.
extrema derecha y de extrema izquierda. Macri es de extremo centro, por eso no acaba de funcionar.
Sí, sí, exacto, ese es el problema.
Como dijo Borges en su día,
y luego,
dice,
claro,
los peronistas no son buenos ni malos, son incorregibles.
Y luego en el tema de Cataluña, por eso enlaza con lo que te decía antes de lo del Consejo de Justicia, Consejo General que quieren montar allí, etcétera, al final acaba ayudando a los independentistas, es decir, porque poniendo un arzobispo como el de Tarragona, que tiene una mente confusa, dicen que es teólogo, digo, bueno, chico, de verdad, dicen que era el decano de la Facultad de Teología,
sí, lo era,
se
¿verdad?
Lo debió tocar en una ruleta, ¿no? O sea,
bueno,
dicen,
pero si eran
es que
teólogos,
es buen hombre.
Todos los sandinistas los convirtieron en teólogos de la noche a la mañana, y los teólogos eran los jesuitas, porque es que los jesuitas, desde que el padre Arrupe se pasó al bloque soviético, que es entonces cuando empieza, el padre Arrupe sería un santo, pero fue un santo que metió a la compañía entera en el bloque soviético. Toda la teología de la liberación, sí, sí, que es básicamente jesuita y es española, en muchos casos vasca y ligada a la ETA, toda es jesuita y es soviética de punta a cabo. Y los a todos eran teólogos. Yo recuerdo que era teólogo hasta el ministro del Interior de Daniel Ortega, que se llamaba Lenín Serna. Iban a congresos de teología.
Bueno, también.
Y eran criminales, torturadores,
oye,
corrientes.
¿Y Ernesto Cardenal?
Bueno, pero Ernesto Cardenal al menos era un poeta mundano. Lo que pasa es que Ernesto Cardenal, como el famoso Escoto, a sí, quien llamaban nalga sagrada en Managua, porque su propensión era
la mismísima encarnación, pues, de Belcebú.
El Papa, el santo, San Juan Pablo II, en la célebre foto, tienes que regularizar tu relación con la Iglesia, es decir, tienes que arrepentirte de ser un perro de perra. Y el otro fingiendo y tal. Y este lo que ha hecho es perdonarlo, es decir, desautorizar la condena de Juan Pablo I. Todos los destrozos que está haciendo este tío en la Iglesia Católica son alucinantes.
Yo espero que nunca sea santo, ¿no? ¿Sabes? Es decir, que el día que Dios se lo lleve a su seno, ¿no? El Espíritu Santo haga bien. O con Lucifer, donde quiera llevarlo, Dios decidirá. Es una ironía, ¿eh? Que sí. Luego se me enfada.
De Dios no podemos. Si ya dudamos de eso.
No. Dios decidirá.
Irá al infierno.
Sí. Y entonces, claro, ya hay que nos manden a un papa que sea creyente, ¿no? Es decir, que un papa que se dedique.
Como Ratzinger.
No, claro, exacto, que sea un buen teólogo y que no se dedique a complacer a los que quieren de su iglesia. Es que este es un papa, toda la gente que yo tengo, amigos, que tengo como todos tenemos, ¿no? Gente que no es creyente, les encanta este papa.
No,
digo, perdona, es alucinante.
Pues mira, en cambio a mí, los que vienen a... Es curioso, pero me ha pasado con esto de las firmas del libro del comunismo, pues he conocido mucha gente. A mí no me
sí,
gusta.
Pero acuérdese, y la reacción repugnante que tuvo después del atentado
de Charlie Hebdo,
que sí, dijo que la libertad de expresión tiene límites y que si se meten con mi madre le puedo dar un puñetazo.
Un puño, decía.
O sea, bueno, es no, que,
pero
es
déjame que te cuente por lo de por
es
lo
que es
estaba contando.
La banalización del terrorismo, la
no,
justificación.
Es que él es lo peor. Pero los que vienen, hay de dos clases fundamentalmente. Las que me piden, las... Por favor, tiene usted razón, pero no se meta con el Papa, es que me da un disgusto cada vez que me lo recomienda. Sí, ya sé que tiene razón, pero por favor, no se meta con el Papa. Y los curas, siga usted así, es el único que nos defiende.
Sí, sí.
O sea, pero así, ¿eh? Bueno, hubo un cura que aquí además, en el lo de la Caixa, que vino y me pidió permiso para bendecirme. ¿Me permite usted que lo bendiga? Y hombre, sí, mal no me va a hacer.
No,
faltaría
y seguro,
más.
Vamos.
Y entonces hizo un gran silencio allí en la cola y llega el hombre, tal, las tres cruces, para que sigas defendiendo a España y la libertad, en nombre del Padre, el Hijo y tal. Pum.
Es que hay una confusión.
Oye, Los curas están a favor de la lucha,
pero es que ¿sabes?
Pero los otros sufren.
Sí, pero eso es el creyente equivocado. Vamos a ver, la Iglesia es una obra de Dios dirigida por hombres. Por tanto, no son infalibles. Y hay hombres y hombres. Y claro, el libre albedrío, ¿no? Pues el Espíritu Santo viene, ilumina al colegio cardenalicio y sale un papa. Y a veces hemos tenido la mala suerte que han salido malos papas.
Muy
hay que
malos.
tenerlo claro, ¿no?
Sí.
Entonces, pues este, no, como se pueden comprobar los oyentes, yo no soy un fan de él. Es decir, yo soy un hombre, creo en la Iglesia, etcétera, etcétera. Y en la tal, pero lo que no tengo por qué, salvo que el Papa diga que habla ex cátedra, en ese momento yo me tendré que callar, pues se supone que el Espíritu Santo le ha iluminado. Me callaré, me morderé la lengua. Pero todas las chorradas que hace, hay con Stiglitz, ¿no? Es decir, pero vamos, de verdad.
Es un majadero de lo peor. Falta con Chomsky y con Sisek.
Claro,
faltan Chomsky, Sisek y Derrida.
Sí, o sea... Yo miraba la foto y digo, pero ¿qué criterio tiene este hombre?
Ninguno.
Ahí en Santa María debe ser que, no sé, pues lo mejor que vuelva a la parte.
Pero la idea, o sea, toda la escuela de Salamanca, toda, se basa en precisamente el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad natural que es precisamente lo que caracteriza al catolicismo español. Pues España es un país de los pobres, siempre han sido muy dignos. Es por la tradición católica. Nadie es más que nadie porque todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, el labriego y el rey. Y eso, que es la entraña profunda del catolicismo español, lo elevan en la teología de la escuela de Salamanca a una doctrina la más aquilatada que ha habido nunca sobre la relación entre dignidad humana, propiedad y libertad. Como cosas absolutamente inseparables.
¿Pero qué vas a
hasta
ver
el padre Mariana. Pero este tío no sabe nada.
Nada.
O sea, Santa Teresa, aunque sea solo por la prosa, tenía que venir de rodillas. O sea,
hombre,
eso,
por supuesto.
Pero es que Santa Teresa es una figura tan extraordinaria.
Pero ¿quién le asesora? Porque decir que no va a visitar España mientras no haya
él,
paz en España.
Es él.
¿Pero quién le asesora?
Él. Es que él es un peronista complejado.
Y luego la conferencia episcopal aquí tendría que haber, haber dicho algo, ¿no?
Yo recuerdo cuando Rouco era tal, y si, todas las semanas, lo contaba el otro día, en una columna, todas las semanas aparecía Juliana, Domingo y dos o tres sicarios de estos, de los que protegían la pederastia Montserrat. Es célebre la entrevista que le hace Juliana a uno de los... el santón de Montserrat, el faquir, y le dice, esta campaña que hay contra la iglesia y tal y cual, pero como la vanguardia no había publicado ninguna noticia de las denuncias de pederastia, el lector no sabía de lo que estaban hablando. Entonces es una entrevista absolutamente surrealista porque desmienten una noticia que no han dado.
Esto está bien. Lo llama campaña, ¿no?
Que campaña, es la campaña y que siguen diciendo una campaña contra Cataluña, ¿no? La pederastia de Montserrat encubierta por las fuerzas vivas. Y Pujol se presenta en Montserrat a apoyar a los pederastas. Porque esa fue una operación. Y La Vanguardia, con el Juliana a la cabeza, ahora coautor de un libro de pensamiento con Pablo Lenin.
Yo me había decidido...
Pero en esa época, la Vanguardia publicaba, semana sí, semana no, un reportaje donde hablaban de que la caída de Rouco era inminente y que la caída mía era cuestión de segundos en cuanto cayera Rouco.
Es que Rouco es un gran intelectual, ¿eh?
Pero es que Rouco, cada vez que sacaba eso La Vanguardia, entonces siempre había una nota que decía, la doctrina oficial de la Conferencia Episcopal Española es que la unidad de España es un bien moral conseguido a través de los siglos y que hay que preservar. Punto. 15 días después volvían y estuvieron 2 años así dando la matraca y siempre Rouco desde el fondo de la pista, ¡paf! Pero amigo, cuando ya Rouco empezó a reblar y tal y cual, pues llegó tu amigo Fernández Díaz, dice, que no, pobre, queremos algo menos crispado.
Que no fue Jorge, qué manía tienes, de verdad. Vamos a ver, un día.
Mira Paco, somos muy amigos, pero eso me lo conozco.
Yo creo que va por otro lado, pero bueno, ya lo hablaremos un día.
Es igual, sí, es igual, sí, me da igual.
Un amigo
me da igual, gracias a la felonía de Mariano, existe radio. Porque si no, yo era tan tonto que en lugar de coger el dinero, me ofrecieron, coge el dinero que quieras, vete un año hasta que pase esto. Porque es que cuando estaban descompuestos y tal, no sabían qué iba a pasar en las elecciones. Y yo, imbécil, en lugar de coger el dinero, irme un año por ahí a escribir un libro o lo que sea, está una cosa tan ricamente, pues seguí ahí, bam, defendiendo ahí a Dios, a España y tal. Pero si es que eran los propios obispos los que estaban dispuestos. Nadie ha dicho nada. El 80% de los obispos son españoles y son españolistas. Pero la estructura está podrida, pero podrida por la cabeza.
Hay mucho cobarde. El problema
cobarde.
Que tiene...
Yo después de estudiar... Blázquez y Osoro han sido un desastre. Y mira que Osoro al menos fue un buen obispo en Valencia.
Es que
pero es que Madrid... Aquí tienes que venir como a las ventas, o a hombros o a lule. Sí. O sea, no hay término medio.
Mira, si te estudias la historia de la Iglesia, vosotros que lo conocéis bien, siempre en la Iglesia ha habido un gran cardenal que lideraba. En cada periodo histórico tienes el gran cardenal, Pedro de Mendoza, tal. Y vas encontrando uno tras otro, Carranza, etcétera, con sus polémicas, sus problemas, etcétera, ¿no? Ahora no lo hay. Es decir, el arzobispo de Toledo era el líder moral. Es decir, no era necesario.
Y Rouco lo ha sido 20 años, pero Cañizares dio marcha atrás.
Sí, pero tienes que liderar y eso es muy complicado.
Que tiene que respaldar el Vaticano.
Pero
Cañizares
está mayor. O sea, que
no, pero el problema, pero el problema no es porque es un hombre vigoroso.
Es autonómico.
El problema es que te tiene que decir... Yo contaba en la columna esa una cosa que siempre me decía don Bernardo. Y yo decía, don Bernardo, vuelven otra vez los pip de La Vanguardia. Y dice, ay, hijo, no te preocupes. De Roma viene lo que a Roma va. Es decir, al final, si Roma, como era el caso con Juan Pablo I y desde luego con Ratzinger especialmente, que era que tenía más estructura intelectual y por tanto mejor se llevaba con Rouco, que tiene su tesis doctoral sobre las relaciones Iglesia-Estado es extraordinaria. Entonces, él estaba tranquilo. Y don Merano decía, tranquilo. No, pero... Estos son cosas de, ¿cómo le llamas? Sistac. Hay problema... qué cosas. Nostac le llama. Ay, qué malo eres.
El problema son las autonomías.
Pero tranquilo, porque de Roma viene lo que a Roma va. Pero cuando en Roma no tienes apoyo...
Pero es peor. Mira, el problema es la conferencia episcopal habría que deshacerla. No tiene ningún sentido. No. Porque cuando no existía, pues siempre los obispos, el obispo de Huesca, el obispo del que fuera, miraba y decía, ¿quién es el líder de la iglesia?
Sí.
El primado, que es el arzobispo de todo lo punto. Ya está.
Ya está. Si no era,
pero claro, cuando tú dices que un cardenal, su voto, vale lo mismo que un obispo como ese de Solsona, el obispo herético de Solsona, sí. Ya lo has jorobado. Es decir, porque es que el poder, el liderazgo de la iglesia tendría que estar en manos de una persona, como al igual que los católicos tenemos un líder,
un papa,
efectivamente, ya está. No es ni tiene por qué ser una democracia. Oye, a quien no le guste,
pero la democracia,
los no creyentes,
pero es que entonces cada cuatro años harían campaña, te perdonarían los pecados
un
gratis,
amigo
y tal.
Romano me pidió, sabes, uno de los que se sienten en el colegio, me dijo, hombre, sé un poco bondadoso y deja de masacrar al papa y sé bueno.
Si
digo, mira,
está masacrando a los católicos,
claro. Y entonces yo decidí, si te has sacado, llevo unos meses tranquilo y siendo razonablemente bueno, ¿no? Hasta que ha nombrado arzobispo de Tarragona. Es que no puedo permanecer callado ante semejante tropelía.
Es una ofensa.
Es que es una cosa, es que se ríen de ti.
Bueno, vamos a ir a los oyentes. ¿Por dónde van, Vanessa?
Pues los resultados que arroja hoy la encuesta del Mundo confirman los temores de algunos oyentes, pero lo que no se esperaban era el anuncio de Gabilondo sobre el impuesto de sucesiones. Después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Pues nada, vamos, o sea que hoy tenemos el día pesimista.
Sí, además afean al PSOE que hable de progreso cuando tiene a Gabilondo haciendo estas propuestas como la recuperación del impuesto de sucesiones, y a la vez también opinan sobre la exclusión de Vox del debate de Televisión Española para que pueda ir el partido de Puigdemont en su lugar.
Televisión Española, que está en manos de los hijos de Maduro, ha cambiado a Vox por los golpistas. Pues bien, ni Ciudadanos ni el PP deberían ir a ese debate.
No se dejen engañar, madrileños, por el hermano de Iñaki. Se empieza pagando por 1,5 millones y se termina por medio millón.
¿A la gente le gusta pagar impuestos? Pues nada, que voten a Podemos y al PSOE.
Cuando suban todos los impuestos y dentro de un año, año y pico, nos bajen las pensiones un 20, un 30%, verás cómo la gente se lo piensa un poquito cuando vota.
Me pregunto que cómo es posible que la izquierda se haya hecho dueña de monopolizar la palabra progreso y progresismo.
¿Pero por qué se le dice a los de izquierdas progresistas si no hay más regresistas que ellos?
Porque todos los medios de comunicación, y eso tenemos que agradecérselo a don Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Godó,
han comprado
han regalado
ese lenguaje.
Todas las televisiones. Yo recordaba el otro día, hace 60 años que no hay ninguna película sobre la guerra civil, y mira que ha habido cientos, en las que los buenos sean los nacionales. 60 años. No hay una sola productora en España que no sea de izquierdas. Generalmente de extrema izquierda y viniendo de la TV3. No hay ningún canal de televisión, ninguno, excepto nosotros en el 125 y Teleeconomía. Pero bueno, que somos canales dentro de la plataforma de Movistar. Pero el canal de Movistar cero es TV3. TV3 corregido y aumentado. O sea, todas las cadenas de televisión y Televisión Española a la cabeza. Y Telemadrid, que Cristina Cifuentes le regaló a Spielberg, que era el que dirigía los scratches.
Sí, sí.
O sea,
los
están en manos de la extrema izquierda, no de la izquierda, de la extrema izquierda.
Y los informativos los dirigían.
Bueno, por supuesto.
Yo sé aquí le he de decir que Francisco Marguenda se equivoca en una cosa que dice siempre, que él dice que el 80% de los periodistas de este país son de izquierdas, y yo creo que se equivoca, que son el 90% o el 95%.
Sí, sí. Sin duda.
Siempre decimos el 80%, pero probablemente nos quedemos... Sí.
Eso pasó en tiempos de Reagan, hicieron una encuesta. El 80% votaba al Partido Demócrata y era antirrepublicano. Pero había medios de comunicación privados, empezando por Wall Street Journal y tal, y luego Reagan se iba a la televisión. De hecho, su primera presidencia fue en minoría. Hasta las elecciones midterm no tenía nada. es igual. Él se iba a la tele, hablaba al pueblo, y entonces el congresista de Alabama y el otro empezaban a recular porque tenían elecciones y porque Reagan tenía razón. Y tenía un programa y lo defendía.
Ganó las elecciones presidenciales. Claro. Teniendo en contra a 159 de los 160 grandes diarios en papel de los Estados Unidos.
Sí.
159 de 160.
Pero
en Estados Unidos se publica esa estadística y nadie se escandaliza.
No, no, es decir, pero...
Ahí te ponen tal periódico, demócrata, tal, 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 y te das cuenta que siempre hay ciento y pico periódicos, a veces oscila.
Pero...
Y aquí además es mucho... Bueno, muy breve el comentario que quería hacerte. Aquí además, tanto da lo que sea el medio, no importa, porque si el periodista es de izquierdas, cuando te hace una entrevista, cuando te título de noticia, la crónica, pues acaba destacando lo negativo.
Siempre.
Porque ideológicamente queda mejor ser progre.
Adjetiva.
Ser
no,
progre
no,
es
que no es que quede mejor, es que es un negocio.
Claro, fíjese, bueno, salvo OK Diario, Libertad Digital y pocos periódicos
la razón,
más, la razón, la mercancía esta de los jueces conservadores y los jueces progresistas la han comprado todos los medios, todos los medios. Y si ustedes leen cualquier medio o ven cualquier televisión en España, en ninguno, salvo las excepciones que acabo de comentar, se habla de la dictadura de Maduro. Se habla del régimen,
sí.
Se habla de la dictadura.
No, y no da de narcodictadura, ni de
exacto.
Genocidas, ni de los 4 millones que andan balduendos por ahí los pobres.
Ni de las...
Están criticando la explotación femenina todas.
Ni
las prostitutas de Colombia son venezolanas.
8.800 ejecuciones extrajudiciales de los 1.200 presos políticos. De eso no se habla.
Pues eso es lo que está a punto de tomar el poder en Madrid.
Pero mira Madrid lo que está haciendo el gobierno de España, el tema de Venezuela.
Bueno, ayer salió Borrell rilándose de la manera más que pobre hombre.
Es un arrogante, un soberbio. Y luego mira lo de la fragata. Es decir, todos son gestos.
Todo.
Donde te muestra cuál es la línea en España,
la
Sánchez,
claudicación.
Le gusta mucho más una dictadura como Irán, le gusta mucho más Venezuela, le gusta mucho más todo esto.
Nos vamos a tener que frenar aquí porque
sí,
como sigamos llorando, la audiencia se nos va a ir a...
Pero lo que hay que decir a la gente
la
es
música.
Que vaya a votar el día 26 para evitar una nueva tragedia.
Y si no, luego no se queje.
Que no lloren.
No se queje. O sea, lo van a masacrar. Y además se lo tendrá merecido.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Que tampoco. De manera que vamos a ver qué es lo que sucede mañana en esta votación y si Miquel Iceta, como pretende Pedro Sánchez, resulta al final pues presidente del Senado, que es la pretensión inicial.
Bueno, en fin, mi preocupación va por otro lado.
A ver, cuéntame, buenos días.
Porque aquí toda España va a ser un plató de supervivientes.
Absolutamente.
Que lo van a intentar, por lo menos, sobrevivir. Sí.
De hecho, hoy ya sabes que es miércoles, toca resumen de revistas y uno de los temas principales es precisamente el que cuenta la revista Lecturas sobre el pacto secreto o cuáles son los pactos que habría firmado o exigido Isabel Pantoja precisamente para pasar por la isla.
Tan y secreto que lo publica Lecturas.
Pues, no, lo que más me llama la atención es que se ha prohibido que hable de su paso por la cárcel, pero en la otra revista del mismo grupo editorial, Semana, es Kiko Rivera, su hijo, Paquirrín, el que cuenta cómo fue el paso de su madre por la cárcel.
Muy
así
bien,
que,
muy bien.
Pues mira, 50%.
Bueno, pues está más compensado que los medios en
nos
España.
Quedamos así.
Solamente en el mundo del corazón, en Sálvame y tal, hay un equilibrio ideológico. Es el único sector
cierto.
De la
sí,
comunicación
sí.
española con la economía que hay un cierto equilibrio.
Sí, es cierto. Sí,
hay
sí.
cuotas de izquierda, pero en el fondo son despreciadas, porque
sí.
el pueblo llano desprecia a estos niñatos pobres y tal.
Sí, sí, sí.
Pero
no,
tengo
no les interesa.
Una mala noticia que publica la revista Semana en exclusiva, y es que Tamara Falcó ya no tiene novio, Federico. No,
yo que lo venía sospechando.
La relación ha sido ella, no hay ninguna razón, no hay ninguna
sí,
discusión.
Sí, hay una razón.
Sí, sí. yo también sí. me he imaginado algo sí, parecido, sí. pero bueno, y del Marqués de Griñón, que el otro día defendía a Paco Maruenda precisamente cuando todavía no había saltado toda esta polémica, pues se dan cuenta todas las revistas de esa discusión que mantuvieron con ese resultado fatal.
No, pero si es porque un tío que estaba al lado llamó.
Sí, porque había grito.
Pero,
bueno.
pero protocolo policial, que eso no está en la ley. Van y de pronto lo
al
detienen.
Calabozo.
Al calabozo. Pero hay una cosa añadida, hay que seguir el alerta rosa de Beatriz Cortázar.
Efectivamente.
Porque los hijos no dan por perdida esa batalla. Los hijos quieren el divorcio.
Los hijos no pueden ver a la doña.
No, no.
Pues te cuento la versión de Ola, que la culpa precisamente de todas las discusiones son los hijos. Esa es la explicación.
Bueno, y las parejas tienen...
Una pareja discute y discute. Los hijos, los pobres...
Yo he comido con ellos alguna que otra vez, ¿no? Y he estado en su casa y tal. Y yo siempre los he visto muy bien. Es decir, una relación agradabilísima.
La gente no discute en público.
No, no, no. Esto sí. Esto sí.
Yo lo notas.
Están en la habitación del Eurovision.
No, no, no. Digo en general. No, no. No, no es la
pero cuando una
vez.
Pareja tiene malas relaciones o pasa problemas, te das cuenta. Es decir, eso es
pero
muy difícil de...
Pero tú eres un poco balsámico,
no estoy nada
Paco,
de acuerdo
no.
contigo,
sí,
Paco.
Yo en general...
Anda, y que bueno, no se puede fingir.
Y una vez un pariente lejano suyo, ¿no?, que me comentó el tema, le dije, digo, pero oye, vamos a ver, Carlos ha encontrado una persona que quiere, ¿no?, que es feliz y tal. Digo, ¿vas a estar tú haciéndole compañía? Entonces, claro, se quedó cortado, ¿no?
Sí.
Dice, no, Paco, no. Y sí. Pues entonces ya está.
Pero no siempre lo que luego... te hace feliz es bueno para ti.
Bueno, vamos a hacer... Bueno, vamos a hacer
pero
a,
tiene 80
luego
años.
Lo trataremos. Si quieres, quédate, hombre. Quédate, que es San Isidro. Quédate en la Crónica Rosa.
Sí, señor.
Que te estoy diciendo, Paco,
sí, sí,
y no lo volveré a repetir.
Sí, mira,
que te quedes en la Crónica Rosa. Y además así nos... cosas de genealogía y estas cosas que tú lo dominas y tal. Fantástica.
No, él tiene apellidos muy buenos. Falcó y Fernández de Córdoba. Es decir,
casi nada lo del ojo.
No es la cabeza.
Y lo llevaba en la mano. Bueno, vamos al Corte Inglés.
Buenos días de nuevo. A ver, ha vuelto la semana de Internet en el Corte Inglés y puedes celebrarlo con nosotros por todo lo alto hasta el 19 de mayo en nuestra web, elcorteingles.es, tan sencillo como entrar y empezar a disfrutar de grandes descuentos de hasta el 50% y miles de ofertas exclusivas en moda electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes, 50%. Además, el envío de todas tus compras es totalmente gratuito siempre y cuando compres por un importe superior a 50 euros. Date prisa porque las unidades son limitadas y vuelan, no lo pienses más y no dejes que se escapen. Recuerda, solo tienes hasta el domingo 19 de mayo para disfrutar al máximo de todas estas increíbles ofertas exclusivas del corteinglés.es. Te esperamos en la semana de Internet del Corte Inglés. No te lo pierdas y ya sabes, solo en nuestra web hasta el 19 de mayo. www.elcorteinglés.es.
Es la mañana de Federico. Es Radio.